La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infanto-juveniles. Producción, Daniel Espinosa Gaete. Conducción, Jaime Ollaneder.
Muy buen día, ¿cómo está usted? Qué gusto más grande saludarles nuevamente desde acá, desde los estudios de la Radio San Joaquín, iniciando esta edición de viernes 28 de octubre de 2016 con Al Aire con la Cormu, este programa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, que semana a semana nos trae interesantes temas de salud, de educación y de protección de derechos infantos juveniles. Hoy justamente es el turno de la OPD. Y nos acompañan Silvia Cádiz y Stephanie Astorga de la Oficina de Protección de Derechos Infantos Juveniles. ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidas a la Radio San Joaquín.
Hola Jaime, buen día y buen día también a todos los radioescuchas.
Bueno, ¿cómo está Stephanie?
Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo está Jaime?
Súper bien.
Qué bueno.
Y muy interesado porque el tema que nos convoca el día de hoy seguramente va a ser de mucho interés para los amigos y amigas que a esta hora están en la sintonía y que tienen hijos pequeños, adolescentes, ¿cierto? Que tal vez este término que vamos a revisar el día de hoy no esté tan tal vez muy internalizado por la gente mayor, que es el grooming, el grooming. Y partamos por definir qué significa el grooming.
Bueno, principalmente el grooming es un término que significa acariciar, y significa principalmente que es el acoso sexual o abuso sexual de parte de un adulto mediante el internet. ¿Qué significa esto? Que bueno, uno tiene acceso a las distintas dispositivos que uno está conectado, ya sea celulares, el computador, Facebook, WhatsApp y todas las redes sociales que se encuentran actualmente. Entonces, ¿qué significa esto? En cierta palabra, el groomer, bueno, el grooming ya lo definí, pero el groomer es la persona principalmente que se encuentra detrás de un computador y se hace pasar por un adulto. O sea, ¿qué significa esto? Que si hay un niño chateando con otra persona, esta persona es un adulto que se hace pasar ya sea por un niño y mediante algunas palabras, algún contenido, me invita principalmente a algún contenido sexual a los niños y niñas.
¿Y existe alguna red en la que se actúe más en estos términos, como por ejemplo el Facebook, el Twitter, el Tinder, qué sé yo?
Claro, sí, o sea, absolutamente. Lo que pasa es que hoy en día las redes sociales están al alcance de todo, no como antes que pucha, a lo mejor había internet, pero era más difícil el acceso. Ahora actualmente el internet, pucha, todos pueden tener internet, hasta los niños nacen ahora actualmente con la tecnología en la mano. Entonces, los padres al trabajar diariamente, al no estar en la casa, entonces los niños tienen acceso rápidamente a todo. Entonces pueden conectarse a chatear con cualquier persona que no los conoce y ellos entregan de repente información a cualquier persona.
Bueno, perdona, y el medio, efectivamente, el medio más utilizado para contactar a los niños y a las niñas también, para estos adultos que se hacen pasar por adolescentes, que los empiezan a seducir o a encantar primero, otorgándole información respecto a los gustos o preferencias que van sacando de los niños, les preguntan qué es lo que te, qué música escucha, es el mismo cantante que a mí me gusta. Entonces, esas conversaciones por lo general aparecen mucho más en los Facebook de los niños y de las niñas o los adolescentes, y por ahí los empiezan a contactar. También hay algunos adultos que utilizan también esta misma metodología a través de estos juegos online que tienen los niños. También se hacen pasar por otros niños de 12, de 14 años, y también les empiezan a pedir información, cómo te llamas, qué sexo eres, cuáles son tus preferencias, si te gustan las mascotas. Entonces, con esta información ya empiezan a encantar a los niños porque son tan complacientes y se hacen tan... son como los amigos tan perfectos que los niños sí se empiezan a encantar con ellos.
Claro, y también está el tema de que muchos chiquillos ya no usan tanto el Facebook porque lo usan los papás, ¿cierto? Porque, como dicen los chiquillos, los psicopatean. Y se cambian a otras redes, por ejemplo, Tinder. Hay una de esas de las preguntas y respuestas que no me recuerdo en este momento cómo se llama, que también son bastante usadas por los niños y adolescentes.
Claro, y el Tinder tiene que ver principalmente para encontrar personas y encontrarte con esas personas, conocerse físicamente. Entonces esa aplicación es un poco peligrosa de cierta manera. Bueno, el grooming también tiene tipología, ya que es como lo que mencionaba Silvia anteriormente, que, mira, existen dos fases. Cuando no existe una relación directa con los niños o niñas, esto quiere decir que a veces los adultos, el groomer en este caso, hackea alguna cuenta o se mete a cuentas sin permiso de los niños, ¿ya? Hackea las cuentas, el correo electrónico, el Facebook. Entonces, desde acá saca imágenes o videos que los niños puedan tener. Incluso pueden ellos también modificar esas imágenes o videos. Y la otra tipología que también existe, ya es cuando mencionaba Silvia, cuando hay una relación ya que se conocen físicamente, y ahí encanta, pues el groomer encanta a los niños, lo acosa. Entonces el niño rápidamente se va encantando con esta persona. Entonces les va entregando material inmediato, se saca fotos, se las envía. Entonces él igual le pide, por favor, dame fotos de carácter sexual, que eso es a lo que llegan directamente.
Y por ejemplo, tú nos nombrabas que cuando hay una relación de confianza y cuando ya existe la confianza es cuando se reviste el mayor peligro.
Exactamente. Bueno, en los dos corre peligro porque, bueno, en el anterior caso, cuando no existe confianza, ahí el niño o niña no le entrega el material a este tipo, a esta persona, a un adulto. Entonces ahí lo empieza a acosar, lo empieza a extorsionar de una u otra manera para que le entregue material.
¿Y de qué manera los adultos responsables de los niños y adolescentes pueden actuar cuando se detecta una situación de esta manera?
Bueno, principalmente las recomendaciones, porque en este caso la Policía de Investigaciones de Chile tiene la Brigada del Cibercrimen. Entonces ellos están haciendo una campaña súper potente con respecto al grooming, ¿ya? Y ellos lo que principalmente, el consejo que dan a los papás es que existe una buena comunicación con los niños. Que si los niños a lo mejor le cuentan esta problemática que ellos están viviendo, porque esto también contiene características que los niños pueden somatizar. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños igual empieza a afectarles psicológica y físicamente si empiezan a contactarse con alguna persona, este tipo empieza a pedirle información o fotos de carácter sexual, ¿ya? Entonces es importante la comunicación, y si los niños les cuentan a los padres sobre esta situación, es importante que ellos les crean. Los consuelen, se sensibilizan un poco con lo que les dice el niño o la niña, o el adolescente también en este caso. Que es importante que ellos les crean, porque muchas veces pasa que a lo mejor a los papás uno les puede contar, y uno tiene miedo de contarle y que los papás te reten, incluso a lo mejor te castiguen, pero es importante que acá los papás sean un poco más acogedores, que sean acogedores, que los comprendan a los niños. Eso es importante, la comunicación.
¿Cuál es la edad en que corren mayor peligro los niños? ¿Desde qué edad? Porque ahora empiezan a ocupar la red desde muy muy niños ya.
Yo creo que los 7 años, cuando ya tienen un dispositivo, 7 años, 8 años, hasta 15, 16 años.
Claro que en esas etapas vitales están un poco más vulnerables, sobre todo si son niños que se encuentran mucho más aislados en sus entornos sociales. Por ejemplo, si están solos en la casa, los papás, las mamás, los cuidadores se ausentan por periodos por trabajo, entonces los niños llegan solos después del colegio y se ponen a chatear, se ingresan a todas estas páginas, a estas redes sociales. Entonces están mucho más vulnerables de encontrar amigos afuera, que porque al interior de su entorno no tienen tanta comunicación, sus amigos o sus compañeros físicamente no están con ellos, por lo tanto todos estos tiempos que están como tiempos muertos o tiempos de actividades libres al interior de la casa, los utilizan y los aprovechan en las redes sociales. Entonces esos son los espacios que son cuando existe mayor peligro. Y una forma también de prevenir es poder también el adulto controlar también los tiempos de internet, ¿cierto? Chequear, decirle al niño, mira, ¿sabes qué? O al niño o a la niña, necesito ver tú con quién te has contactado hoy día, qué están hablando, cuáles son tus amigos. Estar mucho más presente en estas etapas de desarrollo y no dejarlos así ya como pequeños adultos, ¿no? Que hagan lo que quieran o con baja supervisión. confiando que ellos van a estar bien y que solamente se contactan con sus amigos. Porque no olvidemos que estos adultos se hacen pasar por niños, por de su misma edad.
Y el groomer se dice, ¿cierto? Sí. ¿Es necesariamente una persona que puede caer en la pedofilia?
Sí. Está considerado dentro de la pedofilia. Porque la pedofilia es cuando un adulto mayor de 18 años, estamos hablando que de ahí se habla de la adultez, tiene contacto y relaciones con un menor de edad. Los menores de edad son de 18, lo establece la ley, antes de cumplir 18 años hacia abajo. Por lo tanto, cualquier tipo de relación sexual, ¿cierto? O relación, una relación sexual no tanto carnal, sino que una relación más sentimental con niños menores de edad, sí se transforma, ya está tipificado como pedofilia. Y efectivamente estos adultos, pueden ser hombres o mujeres, están tipificados también como pedófilos.
¿Existe algún contabilizar, por ejemplo, algún porcentaje de peligro de un niño que esté navegando en internet? ¿Qué probabilidades tiene de caer en las manos de un groomer?
Mira, como porcentualizarlo, como te digo, la mayor forma o actividades que los niños puedan contactarse con un groomer es este entorno social donde ellos se encuentren más solos, ¿ya? Porque si están con adultos en la casa, las probabilidades que se puedan contactar con un groomer y después encontrarse, porque uno es el primero es el contacto, como nos explicaba Steffi, entregarle información, enviarle fotos, les piden fotos más sexualizadas, que las niñas le muestren los hombros, que le muestren las partes íntimas a través de las fotos, y después ya viene el contacto físico. Mientras estén los adultos resguardando que estas situaciones no ocurran, las probabilidades son menores, pero sí existe la probabilidad que son con los niños que se encuentran mucho más solos en la casa, son aquellos que cuando llegan, retornan de sus colegios, los niños se encuentran. Yo creo que ese es el porcentaje y que no esté un adulto presente y un poco más controlando lo que ellos están en las redes sociales.
O sea, podríamos decir que hay un alto peligro cuando los chiquillos están en internet.
Sí, mira, la PDI más o menos tiene un porcentaje de 300 denuncias mensuales.
No es poco,
es harta la cantidad de denuncias que se realizan con respecto a esta situación, que no es menor tampoco.
Y esos son solamente los casos que son denunciados, porque claro, hay muchos casos que por inseguridad, por vergüenza, no se denuncian y quedan todo esto oculto, como son todas las cifras ocultas que hay en cuanto a situaciones más de riesgo que no son denunciadas. Por lo tanto, si todos los adultos, junto con los niños y niñas, hicieran las denuncias, tal vez estas cifras serían mucho mayores.
Y por ejemplo, si el niño no o la niña no dice nada, pero ¿existe alguna forma de pesquisar, algún tip en que la gente pueda fijarse de alguna actitud del niño que esté ahí posiblemente siendo acosado por las redes sociales?
Sí, mira, porque esto también está tipificado dentro de lo que es el abuso sexual. ¿Ya? Entonces el abuso sexual también tiene algunas sintomatologías que principalmente uno las puede ver en los cambios conductuales. Si es un niño que es bastante alegre, inquieto, y eso se modifica, un niño más temeroso, o que tiene terrores nocturnos, que despierta llorando, o que ya está más retraído, no quiere asistir a reuniones sociales, todos esos cambios conductuales a nosotros sí nos pueden dar indicaciones que algo está pasando, ¿cierto? O al contrario, un niño que es más bien retraído, que es un niño como más tranquilo y está más agresivo, está más llorón, está más irritado, también son indicadores que nos pueden alertar como adultos, ¿cierto? Como cuidadores de los niños, que algo puede estar pasando. Por lo general, cuando el niño modifica bastante su conducta, más alteraciones del sueño, ahí uno puede poner mucho más atención para preguntarle o acudir a algún especialista o acudir a la OPD también y contarnos el caso. Mira, ¿sabes qué? Tiene estos cambios, no sabemos qué está pasando.
Bueno, entonces hay que poner mucho ojo y claro, por ejemplo, si un niño está... Tengo entendido que el abuso sexual se produce habitualmente en el entorno más cercano al niño, ¿eh? Que ahí es donde habitualmente se producen este tipo de cosas y Es que también entra en una paranoia, ¿cierto? De que está, no sé, con un primo lejano, qué sé yo. Pero ahí hay que estar muy atento, ¿eh?
Sí, sí, claro. Porque el abuso también está en las partes más físicas, ¿cierto? Un contacto más directo. Pero también hay abuso sexual también a través de las imágenes. Ya, como por ejemplo, si el niño también se ve expuesto a imágenes sexualizadas a través de las pantallas, de los aparatos, los teléfonos, de los computadores, eso también reviste una experiencia bastante compleja para los niños para poder entenderlo, porque están en una etapa vital que no pueden acceder a esa información aún porque todavía no están preparados para comprenderla. Por lo tanto, ahí es cuando se producen como toda esta sintomatología, porque son muy chocantes esas figuras para ellos.
Es importante también señalar que la importancia cuando existen en los computadores o cuando uno tiene webcam, eso también es ir directo también al tema del abuso, el acoso, porque ahí también los niños, estos adultos les piden, oye, pero muéstrame para verte cómo eres o cómo te ve, y los niños en su inocencia y en su vulnerabilidad, ellos sí acceden y se muestran en las imágenes. Entonces eso también es súper complejo. Es súper complejo cuando estos adultos les piden a los niños, entonces les sacan fotos a veces desde las mismas webcam. Entonces también ahí los papás tienen que tener mucho ojo. También ellos, como decía Silvia anteriormente, introducirse un poco en las nuevas tecnologías, porque hay papás que también no van más allá o no saben mucho utilizar las nuevas tecnologías. Entonces es importante que los papás ahí estén como atentos, se involucren un poco en las redes sociales en las que se encuentran sus hijos o hijas.
Oye, qué delicado el tema, porque cada vez los chiquillos, los celulares, ¿cierto? Que ahora o las tablets, que es el instrumento predilecto para entrar en las redes sociales, cuesta más controlarlo, ¿eh? Porque antes, por ejemplo, la gente podía eventualmente colocar un software en el computador en que había un registro de todo lo que se llevaba a cabo. Pero en un teléfono es más complejo hacer eso.
Claro, porque ahora es instantáneo. Ahora, si te piden una foto, tú puedes con el celular y con la cámara, su selfie. Entonces es complejo el tema, pero es súper importante. Está esta información, todo esto está, pero a veces los papás, por una u otra cosa, no saben qué es el grooming o cómo existe o cómo se da estas situaciones. Incluso en internet, bueno, como te mencionaba anteriormente, la PDI está haciendo una campaña súper potente. Incluso hay videos que muestran exactamente lo que es el grooming. Entonces también ahí pueden investigar y pueden informarse un poco más de esta temática, que es súper compleja.
Bueno, si algún amigo o amiga está sospechando alguna situación de este tipo, ¿dónde debe dirigirse de la manera más expedita?
Mira, bueno, nosotros primero los invitamos a que concurran a nuestras oficinas. La OPD está ubicada en la calle Comercio 249 y nosotros ahí les daremos toda la orientación necesaria de dónde hacer las denuncias, los acompañamos también, evaluamos también las sintomatologías que presentan los niños, si es necesario unas terapias reparatorias también, dado de estos procesos que también son bastante traumáticos para ellos. Así que los invitamos que concurran a nuestras oficinas y ahí les daremos como todo la orientación necesaria. Y bueno, también acercarse a la PDI, hacer las denuncias, ir a carabineros también a hacer denuncias, o en la fiscalía, que son las instancias donde uno puede concurrir directamente frente a cualquier hecho, cualquier situación de delito, a hacer denuncia. Y nosotros también vemos todo el tema, el proceso de reparación con los niños.
Hay un número directo de la PDI, que es Todos contra el Grooming. Y igual se los voy a dar porque es importante tener esta información, ¿ya? Que es el 22-708-0658, o también, como mencionaba Silvia, la OPD San Joaquín, ubicada en calle Comercio 249.
Muy bien, estamos acá en la Radio San Joaquín, al aire con la Cormo, conversando con Silvia Cádiz y Stephanie Astorga, de la Oficina de Protección de Derechos Infantos Juveniles. Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría enviarle a los amigos que están escuchando para recalcar las ventajas que tiene que estar atento ahí con las redes sociales?
Bueno, primero que nada, necesitamos que como adultos, ¿cierto?, o como cuidadores de nuestros niños, estoy pensando en los abuelos también que cuidan a sus nietos, o los tíos que quedan a cargo, estemos más presentes. es la única forma también de y conversar directamente estos temas con los adolescentes, con los niños, las niñas, en los cuales también en la conversación hay una prevención y decirle que efectivamente los riesgos que ocurren en la web, en las redes sociales, al tomar contacto con desconocidos, que siempre los tienen que hacer con sus amigos, que no acepten invitaciones de gente a los cuales ellos no conocen o que ellos no han invitado a ser parte de sus redes. Es la mejor forma de prevenir un diálogo constante, un diálogo bastante cercano también, de mucha confianza. Son las primeras acciones que nosotros podemos tomar con nuestros niños y niñas para poder prevenir estas situaciones.
Otro consejo también importante para los niños y niñas es cuando están en las redes sociales, no agregar a cualquier persona. O si una persona le envía una invitación, es tratar de no agregarlo, no aceptarlo, porque uno no sabe con quién se puede encontrar detrás de la pantalla. Así que, y también que tampoco publiquen su número de teléfono, porque ahí también comienzan las conversaciones a través de WhatsApp, que es un medio súper fácil de ingresar y contactarse con alguien instantáneamente.
No, sobre todo que ahora traen geolocalizador y todo.
Exactamente.
Eso. Se sabe si alguien está hasta cerca.
Sí, exactamente.
Muy bien, pues. ¿Y cómo está la OPD en general?
En general, mira, estamos bastante bien. Estos ciclos que estamos haciendo de estas presentaciones más temáticas acá en la radio también responde a un poco a la difusión, ¿cierto? Y a la prevención de situaciones que puedan ser vulneradoras de derechos de los niños. Así que en este marco nosotros estamos acá un poco conjugando lo que es el área de prevención de lo intersectorial, ¿cierto? El contacto mucho más con las redes y también es el área de protección de derechos de los niños, que es lo que nosotros también nos importa bastante prevenir para evitar también las vulneraciones. Y bueno, y estamos haciendo bastantes actividades directamente con los niños líderes de las escuelas de San Joaquín. Tenemos próximamente un encuentro con ellos el día 26 de noviembre para la conmemoración de la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños, que ya después, unas semanas más, vamos a estar entregando la información dónde lo vamos a hacer, en los horarios. Para que puedan asistir también todos los niños y niñas de San Joaquín a celebrar junto con nosotros la conmemoración.
Muy bien, pues Silva y Stephanie, le agradecemos su presencia acá al aire con la Cormo y será hasta una próxima oportunidad. Y muchas gracias porque la información ha sido de mucho interés.
Gracias a ti.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. Los dejamos invitados al aire con la Cormu, un programa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.
Son las 11 de la mañana, 31 minutos.